Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena y estamos a miércoles 22 de abril del 2020. Hoy, muy temprano por la mañana, pues nos llevamos con una noticia de que México tiene un plan económico, entre comillas, que este plan de emergencia, pues ni es tan económico ni es tan de emergencia justamente por el COVID-19. Vamos a platicar justamente de esto con mi querido Amado Avendaño. Y obviamente también vamos a platicar con un doctor que nos va a contar pues cómo se está viviendo en el sector salud esta pandemia en México del COVID-19 y por qué es importantísimo hoy más que nunca en esta fase 3 estar muy conscientes de los peligros que significa no nada más para la salud pública, sino para la salud personal. Porque tú, aunque tú creas que eres millennial, joven, invencible, puedes tener algún tema, algún factor de riesgo que podría complicarse si eres contagiado, o estoy segura que cualquier persona que conoces en tu día a día, un miembro de tu familia, tu pareja, tus amigos. Entonces, ahorita de verdad ya se les ha pedido una y otra vez que mantengamos las medidas sanitarias de forma estricta, que se mantengan en su casa lo más posible. Si tienen la oportunidad de quedarse en casa, no dejen de hacerlo. Claudia Sheinbaum ayer anunció 5 medidas oficiales que va a tomar la Ciudad de México, aunque no va a haber toque de queda y no pueden implantarse como tal en México medidas coercitivas para que la gente se quede en su casa, sanciones económicas, etcétera. Es importante estar conscientes del peligro que estamos viviendo en estos momentos, porque de nosotros depende, ¿no? De nosotros depende cuánto tiempo va a durar esto. Quédense con nosotros, compartan este video, este podcast. Gracias a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, de YouTube Live. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí en Confianza.
Hashtag Confianza.
Hey guys, does anyone want a key lime pie yogurt? Is that a no?
Yogurt didn't win wars. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars.
Vamos a iniciar. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador oficial, Jack Link's. Jack Link's, el snack de proteína saludable que debes de tener en tu casa durante esta contingencia. Puedes comprarlo en el 7-Eleven Círculo K y también pedirlo por Amazon y por Rappi. En estos momentos, Jack Link's alimenta tu lado salvaje en esta contingencia. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en este podcast. Nos encanta la idea de platicar contigo y ayudarnos un poco a saber qué es lo que está sucediendo en el sector salud en nuestro país y sobre todo que hagamos conciencia sobre la importancia de protegernos a nosotros, proteger a nuestras familias y proteger pues a todos aquellos que están al pie del cañón en el sector salud, en las calles, policías, repartidores de comida, también cadenas de suministro, de producción, que están pues rifándose en estos momentos que son tan importantes, que siempre lo han sido, pero que hoy tenemos esta oportunidad también de hacer conciencia de lo importante que son su trabajo. Y Amado Avendaño, muy buenos días.
Hola, Majo.
Hola, Oscar.
Oye, Oscar, cosas que nos gustaría comentar contigo y platicar contigo es ¿qué cosas de las que, mucho más allá de la parte del morbo y esas cosas que hemos visto mucho en medios, qué cosas sensibles e importantes has visto tú de primera mano en tu trato directo con esta pandemia y qué tipo de recomendaciones crees que hay que hacer? Entiendo que hay gente que no, esta no es una pandemia que solo le está pegando a la gente mayor, sino también a mucha gente joven. ¿Qué has visto tú?
Mira, al inicio se consideraba, se pensaba que el coronavirus tenía muy marcado su target, era como gente grande y personas inmunodeprimidas. No sé si te has dado cuenta cómo ha ido cambiando la evolución de la enfermedad. Al principio era como si eres joven, tal vez no te pase nada, cuida mucho a tus abuelitos, a tus papás si estás enfermo. Eso se pensaba al inicio. Posteriormente, cuando llega aquí la enfermedad y se instaura bien, empieza a haber muchos pacientes y nos damos cuenta en los hospitales que hay gente joven sin comorbilidades, o sea, que no son diabéticos, no tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o infecciosa que genere ese riesgo de que el coronavirus pues los infecte y aparte se vuelva letal o tenga síntomas graves, ya no es necesario. Ahorita a cualquier persona, tenga la edad que tenga, tenga las comorbilidades que tenga, está en riesgo. Ya no es como... Los que todavía salen un poquito del cerco son los niños, que en realidad hay mínimos casos a nivel mundial de niños que estén graves, de niños que hayan fallecido por coronavirus, ¿no? Pero siguen siendo el principal fomite, ¿me entiendes? Ellos cargan el coronavirus porque como en la mayoría no presentan síntomas, lo andan esparciendo por ahí. Esa es la parte que tenemos que cuidar sobre ese sector, que es el sector infantil. Pero de la adultez ya no hay nadie que esté a salvo, ¿me entiendes?
Así es. Oscar, creo que lo que mencionas es muy interesante porque tenemos que entender que esta pandemia es un virus nuevo. Hay virus parecidos, el COVID es un tipo de virus que a cualquiera nos ha dado en algún momento, pero este virus es muy específico, es muy nuevo y la información pues es muy reciente. Tú para hacer una investigación sobre un virus que ya está activo, pues se tardan meses. Justamente ha sido pues la crítica durante muchas situaciones en las que pues el punto principal es ganarle al tiempo, ¿no? O sea, es ganarle tiempo al virus para que en algún momento, en algunos meses, tengamos mucha más información para saber cómo prevenirlo y cómo atacarlo. Ha habido una evolución en los últimos 3-4 meses importante, pero eso pues ha costado también muchas vidas y muchos contagios para saber justamente lo que estás diciendo, ¿no? Que este no es un virus que le podría causar complicaciones únicamente a la gente mayor o a la gente que tenga una precondición existente, sino a una persona que podría considerarse sana, pero que en algún momento y no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo frente al COVID-19.
Exacto, y joven. Eso es lo que a mí personalmente me tomó por sorpresa, porque cuando empiezan a llegar los pacientes al hospital, de repente estás internando una paciente de 35 años, joven, sana, que tú la ves y dices, ay, esa señora está súper bien, súper joven. Y no, el coronavirus pues le dio muy fuerte, ¿no?
¿Tú has visto casos de primera mano de muchos jóvenes que has tratado en el hospital en donde trabajas todos los días?
No te puedo decir que muchos, o sea, es que si comparamos, si hacemos una balanza, claramente todavía está ladeada sobre la gente mayor e inmunodeprimidos. Sin embargo, al inicio de la pandemia, la balanza era muy marcada, ¿no? Era todo para acá. En cambio, con la evolución de la enfermedad, la balanza se ha ido, pues, pone que no está así, pero ya no está tan así. Estamos como así y aquí están los jóvenes, ¿no? Entonces cada vez es gente un poquito más joven o gente que tal vez no debería estar ahí de acuerdo a lo que se pensaba al inicio del coronavirus.
¿Crees que tenga algo que ver en México? Y esta no es una novedad, es una gran crítica incluso de la propia OCDE por el sistema de salud. Más bien, no tanto el sistema de salud, sino los hábitos alimenticios que tenemos como mexicanos. Tal vez una persona que vive en el Valle de México no solo está expuesta a una contaminación importante todos los días, todo el tiempo, sino también pues el nivel de calidad de vida, los trayectos que haces de un lugar a otro, no tienes tiempo para enfocar, o tal vez dinero también para enfocar a tu salud. Principalmente tenemos graves índices de obesidad, de diabetes. ¿Crees que ese sea un factor? O sea, los malos hábitos que tenemos como mexicanos, que no son exclusivos de la gente grande, sino también de la gente joven.
Yo creo que sí es importante. La obesidad es un factor clave porque el estar obeso es un estado de inflamación continuo. O sea, la obesidad, aunque sea discutido y hay gente que la apoya, es una enfermedad. La obesidad es estar enfermo todo el tiempo porque estás en un proceso de inflamación continua. Todo el tiempo tu cuerpo sufre porque está inflamado. Entonces eso te hace un poquito más susceptible a tomar enfermedades, ¿no? Que en este caso el coronavirus. En México sí tenemos este problema, pero no lo podemos solo cercar a nuestro país. Esto se vio a nivel mundial, gente joven, a nivel mundial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lo que se dice el gen azteca, que nos da diabetes, que nos da hipertensión, que nos da obesidad, y estamos muchos predispuestos. Incluso, pues, somos el país número uno en obesidad, entonces, o sea, sí llevamos la contra, ¿no? Pero tomar en cuenta que no somos únicos, o sea, el mundo tiene muchos pacientes jóvenes.
Oye, Oscar, una duda, ¿cómo se preparan ustedes para atender a pacientes con COVID? ¿Qué precauciones y qué medidas toman? ¿Qué recomendaciones adicionales les dan? Porque pues, ustedes están directamente involucrados con la gente que tiene, con la fuente de contagio directísima.
Mira, hay mucha bibliografía, guías literalmente, que se han hecho en este corto tiempo sobre el equipo de protección personal que tiene que traer una persona antes de acercarse a un paciente con COVID. El COVID se transmite por aerosoles, por gotas. Entonces, si un paciente que tú estás en contacto con él tose o estornuda, esto pensando que el paciente está consciente, ¿no? Si tú ya vas a meter al paciente a un área crítica, tu equipo de protección personal tiene que ser mucho más. Porque el paciente ya no está consciente, probablemente lo tienes que intubar. E intubar es una cosa que libera muchísimos aerosoles, entonces el riesgo es mucho más alto. Lo que normalmente se usa, y no solo en México, así debe ser en todo el mundo, porque son guías pues, que ya se están siguiendo en todos los países, son guantes, uno o dos pares, dependiendo qué es lo que vayas a hacer, bata, gogles, cubrebocas N95, mascarillas N95 o mascarillas faciales. 3M vende unas mascarillas faciales que tienen unos filtros que se llaman P100, que tienen una protección prácticamente perfecta, un gorro quirúrgico, botas para los zapatos, y los zapatos, lo más viable es que los puedas terminando limpiar con cloro, o sea, tus tenis normales no es lo ideal. Hay zapatos específicos, Crocs tiene una línea de medicina que les puedes echar cloro, todo y lo que tú quieras y no les pasa nada, ¿no? Esos son los ideales, entonces eso es más o menos lo que tú necesitas.
Así es.
Para poder estar cerca de ellos.
Y esto es nada más, y para el auditorio que nos está escuchando, esto es nada más lo que se tienen que portar un doctor para atender a un paciente de COVID-19. Toda esta lista, no nada más la escuchamos y decimos cómo se pueden poner tantas cosas al mismo tiempo, cómo pueden. Esto es para tratar a alguien. Definitivamente en México podría haber muchos centros de salud que ni siquiera tengan este tipo de equipo, en donde tú has estado y lo que tú has escuchado, no nada más de tu realidad diaria, sino de amigos, colegas en otras partes, incluso de México, se han visto entorpecidas las medidas para adquirir todo este material.
Mira, tengo mucha suerte, el hospital lo tiene todo, la verdad no tenemos ser infectados, nadie, ningún médico se ha infectado, pero el IMSS, te voy a dar un ejemplo, la clínica 72, ahí hubo 30 infectados, 30 médicos infectados en, ¿qué? 4 días, creo, 5 días. Entonces, hay un poquito de, ¿cómo decirlo? Los recursos están mal distribuidos. En parte no hay recursos y eso no es solo en México, es a nivel mundial. No se pueden conseguir tantas máscaras, tantas batas, tantos guantes, o sea, se acaban, eso es obvio, ¿no? Pero los que hay creo que están un poquito mal distribuidos. Sin embargo, ahorita llegó un cargamento de China de 3 millones de máscaras de N95 que yo creo que van a ser un súper, súper beneficio para nosotros. En realidad, el uso de la máscara N95 hace un cambio importante. Solo el uso de la máscara N95, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahorita que ya llegaron estas, va a mejorar.
Así es. Quisiera tocar otro tema que muchas veces no se cuestiona, pero que creo que únicamente las personas que lo han vivido de primera mano saben la experiencia, que no es nada grata, ¿no? El proceso de intubación, cuando tus pulmones necesitan ayuda artificial para funcionar, ya sea por una por un virus como el COVID-19 o por una neumonía o una pulmonía, una insuficiencia respiratoria. La intubación no es nada más que te ponen ahí un tubo. Si nos podrías explicar un poco qué es el proceso de intubación y lo que siente un paciente cuando lo están intubando, para que hagamos conciencia de a lo que nos estamos enfrentando.
Claro. Mira, llega un paciente a urgencias y no es como que luego llegue a intubarse. Tienen criterios, o sea, tienes que ver si el paciente cumple criterios para intubar, si tiene la suficiente fuerza ventilatoria para cumplir una respiración adecuada él solito, ¿no? Si ves que no lo logra, entonces tienes que intubarlo, porque si no, eventualmente ese paciente le puede ir muy mal, ¿no? Incluso la intubación temprana es lo ideal, o sea, no dejarlos hasta que ya no puedan respirar, no, eso no es lo ideal. Intubar como tal, los pacientes no sienten el proceso porque se les dan medicamentos, se les da una inducción anestésica para llevarlos a un plano muy profundo en el cual ellos no sientan nada. El simple hecho de hacer una laringoscopia. Laringoscopia es con lo que levantas la boca, levantas la mandíbula para poder ver las cuerdas vocales. Eso es demasiado, es un estímulo muy fuerte. Si un paciente no está dormido, no lo aguanta. Y la intubación despierto tiene solo algunas indicaciones. Es en muy pocas personas. Entonces se pasa medicamentos, se lleva un plano muy profundo, el paciente ya está muy dormido, está relajado y ahora sí se realiza la intubación. Actualmente, con esto del COVID, no se hace como normalmente lo deberíamos. Lo hacemos. Se usan videolaringoscopios para que no haya errores. Porque, como te digo, intubar es una actividad de riesgo para todo el equipo de salud que está ahí de infectarse, pero muy alto, ¿verdad? Porque sale todo lo que tiene el paciente. Entonces, se usan videolaringoscopios. Tú metes el laringoscopio, tienes aquí una cámara y vas viendo ahí justo dónde vas a meter el tubo. Una vez que ya dejas el tubo adentro, programas un ventilador para que le dé lo que el paciente necesita. No es igual en todos. Lo conectas y todo. Y ahora mantener al paciente dormido con diferentes tipos de sedación. Depende de qué tenga el hospital y todo eso, ¿no? Entonces, en realidad, ellos no lo sienten. Claro, estar intubado lleva muchos riesgos, como infecciones extras al COVID, porque el tubo es una vía de acceso a las bacterias que no tienen ningún filtro. ¿Me explico? Por ahí claro, puede pasar
y aparte estás débil. Y aparte estás en una situación de debilidad, ¿no? En un hospital.
Claro.
Oye, Oscar, otra cosa que me gustaría preguntarte es ¿cómo está el ambiente en la comunidad médica, en los hospitales? ¿Hay una sensación de agotamiento? Porque también hemos visto estas agresiones, aunque no han sido generalizadas, pero sí son muy significativas, agresiones al personal de salud. Hemos visto en algunos videos, hemos visto agresiones fuera de los institutos de salud, a familiares de pacientes molestos. Este tipo de cosas, ¿cómo se mantiene el ambiente? ¿Qué conversan entre ustedes? ¿Qué tipo de, cómo se dan ánimos? ¿Cuánto tiempo trabajan todo esto?
He tenido suerte que en mi instituto no ha habido eso, pero, o sea, eso de la agresión a los médicos. Sin embargo, el ambiente es difícil. Difícil en el sentido de que entras al instituto y ¡bum! O sea, es como pesado, ¿no? La gente adentro de los hospitales creo que mantiene la mejor actitud porque todos están con el afán de ayudar. ¿Me entiendes? Y ahorita que los hospitales están contratando gente nueva, no solo médicos, enfermería, todas las personas que nos ayudan vienen con mucha actitud, muchas ganas de trabajar. Y las jornadas de trabajo se han hecho más cortas. Bueno, por lo menos esto en mi hospital, no les puedo decir cómo funciona todo, pero se trabajan más o menos 4 o 5 horas y descansas y luego vuelves 1 o 2 días después y otras 4 o 5 horas y haces una guardia cada 4 días. El chiste es que el personal médico no esté en contacto tanto tiempo, esté descansado, sea funcional ese tiempo que esté. ¿Me explico?
Así
o sea,
es.
Si vas a estar 5 horas... estés al 100%.
Y creo que por eso mencionas algo importante y ha sido el mensaje constante, ya sea de autoridades de salud y también pues de la sociedad civil, ¿no? Una parte elemental para no colapsar el sistema médico tampoco reside en el tema de las camillas ni cuántos respiradores. Claro que son las herramientas, pero también es no colapsar al personal sanitario mentalmente, ¿no? Que haya los recursos suficientes y que haya las personas en ese momento concentradas para atender los casos. ¿Qué mensaje le enviarías a nuestro público en esta plataforma de DDC para que mantengan en esta fase 3 todas las medidas de precaución, porque nos podemos acercar al punto más grave, más peligroso de esta pandemia global?
Yo les diría que primero saber que la fase 3 es contagio epidemiológico, o sea, los casos ya van a crecer exponencialmente. Eso es la fase 3. Entonces, los hospitales, si hasta ahorita han soportado, esto puede cambiar abruptamente y se van a tener que empezar a tomar criterios entre quién se intuba, quién no se intuba, cuánto tiempo van a poder durar intubados, quién se va a recibir en el hospital y todo eso, que ahorita todavía no hay aquí en México, pero en Italia los hay, en España los hay. Entonces, ser más conscientes, de verdad, quedarse en casa, ¿qué cuesta? Yo sé que hay muchas personas que no pueden, pero bueno, entonces si no puedes, sal con tu cubrebocas, lávate las manos, no te toques tu cara, evitar todos los contagios posibles, porque ahora ya cualquiera de tu familia puede sufrir consecuencias horrendas por este virus. Y el tiempo que dure esta fase 3 no depende de los sistemas de salud, no depende del gobierno, no depende de un partido, no depende de nadie, ¿no? Del compromiso que tenga la gente de no salir, cuidarse de contagiarse y de creer que existe el coronavirus, porque hay mucha gente que no cree que existe el coronavirus. Entonces, eso hace que sea un poquito más peligroso.
Así es, me quedo con eso. La fase 3 va a durar no el tiempo que el presidente, ni que López-Gatell, ni que Claudia Sheinbaum quiera. La fase 3 va a durar el tiempo que nosotros permitamos que dure, con nuestra actitud, con nuestras acciones, asumiendo la responsabilidad y sobre todo haciéndonos conscientes de cómo hay muchas personas que no están parando, porque es el personal de salud, el personal médico que está al frente de esto y que también pues ellos requieren de nuestro compromiso y nuestra protección en estos momentos. Gracias, Oscar. Amado.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Oscar. Pues apreciamos mucho tus recomendaciones. Y si no tienes inconveniente, luego te vamos a estar dando lata si es que esto evoluciona hacia otro lado, o si puedes darnos algún otro tipo de recomendación.
Así es, muchísimas gracias y toda mi admiración de nueva cuenta a los médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal también de limpieza en los hospitales. No duden, tanto tú, Oscar, como cualquiera que nos estén viendo, si necesitan enviar un mensaje, esta plataforma está completamente abierta, ya sea requerimientos desde comida, higiene que necesiten en los hospitales, porque estamos hablando de seres humanos de carne y hueso que también tienen necesidades y que también tienen que comer y no siempre en México pues tenemos las mejores condiciones. Es un problema que había antes y que sin duda exacerba esta pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias. Quédense en casa. Esto que les estamos contando no es para asustarlos, no es para generar morbo ni pánico colectivo, pero es para que nos hagamos muy conscientes de a lo que nos estamos enfrentando. Ser joven no te hace exento a que haya complicaciones por un contagio de COVID-19. Y créanme que esto no es un juego en absoluto. Muchas, muchas gracias por este espacio. Gracias a aquellos que se quedaron con nosotros y que nos están enviando sus dudas y comentarios. Seguiremos platicando estas semanas con Oscar, luego para resolver todo lo que estemos haciendo. De verdad, gracias. Recuerden que estamos abiertos en este proceso de DDC Community. Si tienen algún servicio, alguna necesidad, pueden utilizar nuestras redes sociales para hacerlos. Nos mandan un mensaje y aquí con gusto lo podemos difundir. De verdad, cuídense. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció 5 medidas que se van a tomar en la Ciudad de México. Entre ellas es limitar la movilidad con estrategias como el hoy no circula, como cerrar algunas estaciones de metro, limitar los horarios de los vagones de metro las que van a estar abiertas justamente para aquellas personas que necesitan salir, que no pueden parar. Me parece que son medidas que no son malas, pero que a veces nos resultan insuficientes en una ciudad en donde pues casi 20 millones tal vez no duerman todos los días, pero se mueven, ¿no? ¿Ha bajado la densidad en ciudades tan grandes como la Ciudad de México? Sí, pero todavía reportan muchas personas que están en las calles y que ir al súper no entienden que no es el paseo familiar de la calle e ir toda la pareja, todo, que aunque se queden en el coche, ahorita no es cuando van todos al parque a hacer ejercicio porque cerraron el gimnasio de la esquina, ahorita no es momento. Esto es por nuestra seguridad, por la seguridad de su familia y por la seguridad también de personas como Oscar, que están al pie del cañón atendiendo a los pacientes de COVID-19. Muchas gracias. Igual pueden checar, les recomiendo mucho el podcast de Momento Financiero, en donde explicaron este plan económico, no tan económico, del presidente Andrés Manuel López Obrador en plena pandemia. Y aunque les digan lo contrario, señores, el presidente no está en el lugar para decir quiénes son los medios de comunicación buenos y malos. Primero, porque nadie le preguntó, y aunque le pregunten, no hay que creer siempre lo que le preguntan al presidente en las mañaneras. Gracias, Amado. Muchas gracias, Oscar. Mucho éxito, toda nuestra admiración. Y gracias a Jack Links por hacer posible aquí en Confianza el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante esta contingencia. Puedes comprarlo en el 7-Eleven Círculo K y pedirlo por Amazon y Rappi. Jack Links alimenta tu lado salvaje en esta contingencia. Nos vemos mañana. Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.